La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. De fondo estábamos escuchando el tema Un Millón de Amigos de Roberto Carlos, porque hoy en Impacto Económico recordamos el Día del Amor y la Amistad, el próximo 15 de septiembre. Igualmente, hoy amanecemos con varias noticias, entre ellas una que ha tenido ocupado al país hace varios días, casi ya un mes o más, sobre un anticipo que fue girado y no hay claridad sobre la recuperación de esos recursos. Recientemente el Tribunal de Cundinamarca, más claro, hace unos días, el viernes de la semana pasada, ordenó medidas cautelares, es decir, de embargos a cuentas, bienes de la Unión Temporal Centros Poblados, que es con quien se tiene en este momento ese posible litigio para la recuperación de un anticipo girado por 70 mil millones de pesos que está en un paraíso fiscal de los Estados Unidos. Igualmente, también amanecemos con la noticia que en la Corte de La Haya, el próximo 20 de septiembre, se inicia el proceso oral por la demanda interpuesta por Nicaragua contra Colombia por el supuesto incumplimiento que nuestro país ha hecho del fallo de la Corte de la Haya de 2012. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes entre 11 y 12 de la mañana, con toda la actualidad financiera y hacendística en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra para seguir con nuestra próxima sección.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Vaya, que con este nuevo acontecer de un año más de celebración del Día del Amor y la Amistad, tenemos este tema a propósito del panameño recientemente fallecido cantautor, muy famoso él en este país y por esta y por muchas piezas musicales más, Willy Colón. Al fondo suena con Idilio. E iniciamos nuestras noticias de esta semana en Economía Global a tu alcance con una noticia que en realidad despierta mucho interés y sensibilidad, porque toca desde luego con un tema que desde luego es muy concomitante con el tema hacendístico, dado que siempre que hay este tipo de demandas pueden o suelen tenerse algunas dificultades y dejar en riesgo el patrimonio público. Entonces, viene sucediendo que ha habido algunas circunstancias, como el tránsito de algunas naves en una parte de mar territorial, que en la Corte de la Haya, en el fallo de 2012, le otorgó básicamente como derecho a Nicaragua en el Caribe, y el país Nicaragua se cree que le están violentando los derechos en el mar Caribe. Desde luego, pues, ha colocado una denuncia ante la Corte de la Haya, sí, una demanda ante la Corte de la Haya, ¿sí? Y la Corte de la Haya va a iniciar un proceso oral el 20 de septiembre, del cual todo la nación debería estar pendiente, puesto que ahí se tratará Nicaragua pues de buscar la manera de hacer sentir a Colombia que no está cumpliendo lo que dice el fallo, y desde luego esperamos qué interpretación le irán a dar los magistrados de esta honorable Corte Internacional. Se espera que haya decisiones que mantengan la zona contigua con algunos pequeños ajustes. Además, se podrá decidir y comenzar a mirar con qué ojos ve la Haya el hecho que los barcos de la Armada Nacional sí puedan navegar en el área que le otorgó la Corte de la Haya a Nicaragua, pero que deben ser cuidadosos con el manejo de acciones, ya sean ambientales o de interdicción de narcotráfico. Entonces, estamos todos a la espera de ello. Es un proceso que inicia el 20 de septiembre. Después de que se escucha ese proceso oral, toca esperar básicamente entre un año y año y medio que la Corte de la Haya se pronuncie, y estaremos ahí pues con ese pequeño litigio en que nos coloca Nicaragua, que ya lleva dos ocasiones y hemos estado ahí atentos a estos misiles jurídicos que diría yo que lanza Nicaragua y que de alguna manera siempre causa alguna recepción de incertidumbre con respecto al patrimonio nacional. Por otro lado, también es posible que sea demandada la reforma tributaria sancionada en el día de hoy, 14 de septiembre. Quiero con ello dar la primicia de que hoy se sanciona y se ha sancionado la reforma tributaria denominada por el gobierno nacional Ley de Inversión Social, pero que es la reforma tributaria, y en Presidencia de la República, y el representante Fernando Navas Talero está muy atento de esperar que esta reforma tributaria salga sancionada para iniciar una demanda ante la Corte Constitucional por situaciones que él considera que no se dieron de una manera adecuada, como fue la que, según su visión, se aprobó la demanda a pupitrazo limpio. Y desde luego ahí viene ya otro punto que tendrá al país desde luego pendiente de este tema, y que también puede generar algunas situaciones. Entre otras cosas, Heidi Paola al parecer tenía alguna pregunta al respecto. Heidi, con el mayor gusto le escucho su pregunta.
Buenos días, doctor, y a todos nuestros ciberoyentes. Sí, doctor, me gustaría saber si este tipo de demanda podría prosperar y asimismo qué consecuencias traería para el país.
Sí, claro, Heidi, en el pasado ha habido ya demandas que han tenido temas similares y parecidos a estos, y en los que la Corte Constitucional ha considerado la admisión de la misma y se ha llevado a estudio, e incluso han caído por problemas de procedimiento recientemente demandas en este sentido. Yo recuerdo hace muy poco la ley de financiamiento. Heidi, muy buena pregunta la suya, porque sí hay antecedentes en el pasado, y pues sí toca mirarlo, y desde luego el juez constitucional tendrá pues en su autonomía total la decisión sobre el respecto. Entonces sí han caído reformas tributarias por problemas de procedimiento, y es posible que la que la Corte Constitucional lo admita, desde luego, si se dan los sustentos suficientes que fundamenten, desde luego, lo que el actor pedirá en la demanda, ¿sí? Esto va a generar incertidumbre y creo que indiscutiblemente la mayor dificultad que pueda presentar Heidy Paola y Ciberescucha de Impacto Económico es que, dado que esta reforma tributaria ha tenido un antecedente tan difícil como fue el hecho que la población en su mayor parte no aceptó la reforma tributaria precedente que puso a consideración del Congreso el ministro Carrasquilla, y que ahora, con un consenso muy, muy especial que hizo el actual ministro, logró terminar con esto que es la ley de inversiones, que el gobierno llama la ley de inversión social. Para mí, con todo respeto, es una reforma tributaria. La ley de inversión social es una ley de gasto, y esto es una ley que va a recaudar ingresos, que tiene algunas orientaciones sobre gasto, pero definitivamente el sustento particular es que es una reforma tributaria que incide sobre algunas tarifas y, desde luego, impositivas, y da algunas orientaciones para atender a la población vulnerable, ¿sí? Pero en sí es una reforma tributaria, que se hace, y con su aprobación se esperara, y es lo que ha insistido el ministro de Hacienda, en que genere de alguna manera un efecto positivo en el escenario internacional, que desde luego viene muy pendiente de monitorear las finanzas nacionales, que no están del todo pasando por un buen momento. Entonces, considero yo que una demanda como esta seguirá generando incertidumbre en escenarios como las calificadoras internacionales, que ahora esperarán el fallo de la Corte Constitucional con respecto a ese problema de procedimiento que de seguro va a alegar en su posible demanda el señor Fernando Navas Talero, y estaremos también ahí en ascuas. Pero sin embargo, ante lo que es el compromiso serio del país y de quien en este momento hace de rector de las finanzas públicas, que es el ministro de Hacienda, cumplió con un trámite, se dio el trámite en el Congreso de la República. Que se haya presentado este tipo de circunstancias, ya, pues, para mí ya no es procedente hacer el comentario. Va a quedar en cabeza de quien debe quedar, que es el juez constitucional. Pero lo que sí es claro, Heidy, es que deja incertidumbre en las calificadoras internacionales si se llega a colocar efectivamente la demanda con respecto al fallo, dado que en lo que se propone el ministro es que en los próximos años, y no tanto en los años en que va a estar el gobierno nacional, baje el déficit fiscal. La respuesta que espera el gobierno con esta reforma tributaria es que produzca resultados de una reducción del déficit fiscal al 2.7%, hoy está en el 8.6%, pero sería en el año 2026, es decir, 4 años después, básicamente finalizando el otro gobierno. Pero no es aquí importante el caso de que esté el gobierno que está, sino que se produciría posiblemente una reducción de ese tenor en el año 2026, y eso le llama la atención positivamente a las calificadoras de riesgos, que miran mucho el resultado de esta variable, y que desde luego la reducción de ese déficit fiscal y el aumento del recaudo de ingresos ayuda también, desde luego, a reducir la deuda pública. Y sobre ese respecto, también ha hablado el ministro en su exposición de motivos, que espera que la deuda llegue al 62.8% del PIB en 2029 y al 61.1% en 2032. Entonces, fíjense ustedes que son datos que van a generar incertidumbre, porque el escenario en que el ministro se viene proyectando es hacia muy mediano plazo, y desde luego se necesitaría claridad sobre ello. Yo creo que más que todo sobre ese punto produciría efectos negativos. Heidi, gracias por su pregunta, y que de esta manera también nutra a toda nuestra ciberaudiencia. Mil gracias. Por la otra parte, hay un dato que es que la Junta Directiva del Banco de la República, desde luego soportada en datos que dio el DANE, debería tener muy pendiente este resultado que dio el DANE la semana pasada. Hay una inflación del 4.4%. Sí, a su vez, Heidi tiene nuevamente otra pregunta de la mesa de trabajo.
Sí, doctor, me gustaría saber qué repercusiones trae este dato de que tengamos una inflación del 4.4%, teniendo en cuenta esta problemática de que se está superando la meta del Banco de la República.
Pues hace ya varios meses venimos insistiendo, desde el mes de julio, que se revise con muchísimo cuidado la función que tiene el Banco de la República en su artículo 373, que es la de velar por el poder adquisitivo de la moneda. El poder adquisitivo de la moneda es una consecuencia de la inflación, pero también hemos dicho mucho que actúe con medidas regulatorias muy precisas sobre el mercado cambiario. También hemos insistido en ello. Y desde luego, aquí hay dos circunstancias que van y vienen produciendo efectos sobre esto, y lo hemos advertido. Aquí muchas veces he notado que no hay la suficiente objetividad para de muchos analistas, incluso gubernamentales, para establecer una visión no sesgada al país. Y aquí en Impacto Económico lo hacemos con nuestros principios rosaristas. Lo hacemos para formar y construir país, ¿sí? Y desde luego veníamos diciendo con claridad meridiana, ¿sí?, que Colombia debía ponerle cuidado al crecimiento de los precios. E inmediatamente salió lo de la protesta social, y enseguida ya se pegaron de ahí para decir que la protesta social es la que ha empinado los precios. Yo les digo categóricamente que es una sola parte, que el problema es mucho más de fondo. La inflación debió haberse controlado desde mucho antes de julio. Lo veníamos advirtiendo en este programa. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente se ha descuidado completamente el campo. Si usted tiene descuidada la seguridad de los campos, si tiene descuidada la seguridad rural, la seguridad urbana, si tiene descuidado, desde luego, la manera en cómo todavía podemos seguir diciendo el mismo diagnóstico del sector primario, que los intermediarios, señores, por favor, estamos desarrollando una situación que se llama economía naranja, una situación que se llama innovación tecnológica, licitaciones de 2 billones de pesos para interconectar al país, y todavía sigue habiendo intermediarios en este país que son los que impulsan los precios hacia arriba. Ojo con ese punto, y que sea el sector privado básicamente el que comience a ocuparse de ese asunto. Por ahí tiene que ponerle la retina el gobierno nacional a este tema, y la Junta Directiva del Banco de la República a este tema. Al señor ministro de Agricultura le llamo completamente la atención completamente la atención académica sobre este punto. Por favor, colóquele cuidado a esta situación. Es el campo, hay que cuidarlo, e indiscutiblemente ahí se vienen presentando dificultades que se manifiestan en el crecimiento de los precios. E indiscutiblemente algo que viene aumentando desde luego el nivel de los precios es el hecho de las lluvias que han generado fuertes inundaciones y ha acabado con muchos plantíos, e indiscutiblemente tiene algunos precios escaseando en el mercado y también han subido los precios, y definitivamente el Ministerio de Agricultura se viene quedando tremendamente con políticas que vayan a cerrar ese espacio. O sea, esto no es solamente que las protestas sociales, no señor, este es un problema de un país que no ha entendido que la junta directiva sola no controla la inflación, la controla todo el Estado colombiano, e indiscutiblemente vienen entidades todas generando dificultades en esto, e indiscutiblemente la inflación es muy importante porque lo que afecta es la productividad, y se necesita que la inflación no suba tanto para que haya más reactivación económica. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado, y desde luego sí, ya comienzan algunos analistas a decir que la inflación hay que mirar la inflación sin los alimentos. ¿Cómo no va a mirar la inflación con los alimentos? Si los alimentos es lo más importante en una pandemia, ¿sí? Entonces, si ha crecido los precios de los alimentos son por diversas razones. Entonces, no solamente tiene la culpa la Junta Directiva del Banco de la República, sino que es un problema de la gestión integral del gobierno nacional. Integral, porque en el país no se controla la inflación en la Junta Directiva del Banco de la República solamente, sino en el Estado como un todo. El otro punto importante que hay como noticia es que en pandemia se ha incrementado el número de familias que pagan arriendo. ¿Sí? Nuevamente, aquí veníamos aumentando ya en algo el país de propietarios. Eso se había hecho en los últimos, diga usted, 12 años se venía mejorando en eso. Estábamos llegando básicamente a mejorar el tradicional momento en que el 65% de las personas de las familias viven en arriendo y el 35% son propietarios. Ya habíamos subido al 40% y venimos bajando otra vez. Y estamos llegando nuevamente a la posición casi que de hace 10 años. Tenemos que son propietarios el 37%, es decir, se han bajado los propietarios en esta pandemia y han subido los que arriendan. Ahora los que arriendan están en el nivel del 63%. Es decir, estamos casi que volviendo a la misma situación de 10 años. Estamos retrocediendo. Ojo con esa parte, señor ministro de Vivienda. Y por favor, no estén pensando tanto en soluciones que, como hipotecas inversas, no toca pensar es en esto, en que haya un país de propietarios y no tanto de arrendadores. Ojo con ese punto. Viene otro punto importante, el deterioro de la seguridad en Bogotá y en todo el país. Ojo con ese punto, y ante ese punto también creo que tiene la última pregunta Heidi Paola de la mesa de trabajo. ¿Cuál es su pregunta, por favor, Heidi Paola?
Sí, doctor. Indiscutiblemente nos encontramos en unas circunstancias muy graves y difíciles en cuanto a la seguridad. ¿Cuál cree usted que es el indicador que puede explicar con mayor claridad el incremento de inseguridad pues, en el país?
Mire, Heidi Paola, la verdad que cada vez más se encuentra uno que personas que están cercanos a uno, incluso en nuestra misma universidad, estudiantes que se quejan ya que los están atracando por los lugares donde viven, familiares, gente de todo lado, y ve uno la entrevista de Invamer, la encuesta de Invamer, y la encuesta de Invamer dice, anote este punto, por favor, toda la ciberaudiencia que escucha Impacto Económico, tomen atenta nota. El 96% de la población encuestada, óigase bien, consideró que se había deteriorado totalmente la seguridad pública en Bogotá y en todo el país. Es un problema nacional. Es un problema nacional de gran importancia. Y si la seguridad no se mejora, va a incidir negativamente en la reactivación de la economía. Les digo, ese es otro punto que hay que considerar mucho. Y yo no quiero irme sin despedirme con una reflexión que me gustaría hacer, y vamos a traer un experto para este tema, sobre el caso de Nicaragua, ¿sí?, y su demanda ante la Corte de La Haya en próximos programas, porque por ahí hay otro punto que hace rato no se oye, y a mí no me gusta cuando las cosas no se oyen. El caso de la venta del galeón San José. País, impacto económico, le gustaría saber, como un programa especializado en Hacienda, ¿qué ha pasado con la venta del galeón San José? ¿Y cómo podría contribuir eso a aumentar el erario? Queremos saber algo de eso. Eso dicen que iba en buen camino, pero no hemos vuelto a saber nada. Por ahí pueden salir unos recursos. Y ahorita, con los recursos tan escasos, toca mirar que ojalá ese galeón se venda bien y que sea la venta transparente para el país, porque eso es de la nación. Y recuerden siempre, el Estado es un administrador, no es el titular. Nelson, usted tiene la palabra para nuestra nueva sección, en la cual estaremos con la doctora Rosemary Quintero, presidente de ACOPI, nuestra invitada experta.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo,
bueno,
se escondió en un
nube. Vamos, hoy el esto sol es, no hace esto es impacto económico, escuchando la canción Ojos Color Sol de Calle 13 y Silvio Rodríguez. Se preguntarán por qué estamos poniendo esta canción tan romántica. Bueno, pues como ya lo anunciamos al principio del programa, en Impacto Económico estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Entonces, para aquellos que están enamorados, feliz día. Para aquellos que están en la friendzone o zona del amigo, también feliz día, porque es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, disfrutemos juntos Ojos Color Sol de Calle 13 con la voz de Silvio Rodríguez. Y sin más, empecemos nuestra entrevista con la presidenta de ACOPI, que ya está por conectarse. Mientras tanto, doctora Morocho.
Muchas gracias, David Enrique, Heidi Paola y Nelson, que me acompañan en la mesa de trabajo hoy, con una gran invitada, una persona que reúne una serie de condiciones muy especiales, muy propicias, como esas que es un representante de gremio que se da a las personas, que se da a una comunidad académica y que llega aquí básicamente como esa amiga que de los representantes gremiales luchan por lo que es la posibilidad de ver un país mejor, y que aquí básicamente lo que nos quiere es contribuir con algunos mensajes de resumen, de visión panorámica, de visión acerca de un sector que estuvo muy golpeado el año pasado y que viene teniendo de alguna manera alguna recurrente situación de recuperación. Entonces, doctora Rosemary, yo le quiero decir que usted es una amiga de este programa, de toda esta ciberaudiencia, que gracias a ese mensaje que nos trae casi cada año, pero aquí la tenemos, nosotros nos podemos tener una mejor orientación de viva voz de un sector, desde luego, tan especial para la economía nacional, tal y como lo son las pequeñas y medianas empresas, que bastante fuente de producción y empleo le traen para el país. Sea muy bienvenida a usted, doctora Rosemary, a este su programa Impacto Económico. Muy buenos días. Tenga la mano.
Buenos días. Buenos días, Henry.
Buenos días, Rosemary. ¿Cómo me le va, doctora?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por este espacio nuevamente y por compartir información muy importante para la micro, pequeña y mediana empresa.
Doctora Rosemary, gracias por su liderazgo, gracias por su amabilidad. Y qué bueno contar con usted acá. Usted no tiene presentación, usted es una persona que ha sido bastante bien reconocida en el país y desde luego se le reconoce su liderazgo. Y a raíz de eso quisiera iniciar con la primera pregunta. Tenga la amabilidad, doctora Rosemary, ilustre a nuestros ciberescuchas de Impacto Económico, que es una población académica del Estado y nos oyen en muchas partes aquí y fuera del país, que quieren enterarse un poco de cómo usted, como presidente del gremio, que desde luego representa la pequeña y mediana empresa del país, cómo ha visto esa recuperación, eso que se denomina la reactivación económica por parte del gobierno de la pequeña y mediana empresa en este año 2021.
Sí, realmente nosotros vemos con buenos ojos, desde que superamos el impasse de todos los bloqueos, el paro nacional, pudimos recobrar nuevamente el camino y la inversión necesaria para la reactivación, porque no olvidemos que en proceso de reactivación varios elementos son importantes, elementos que se deterioraron precisamente por el impacto de pandemia, y que nosotros nos vimos obligados prácticamente a tomar decisiones, entre ellos el nivel de sobreendeudamiento que tiene el sector empresarial, la recuperación de cartera después de un deterioro muy importante de la cartera, de los diferentes sectores, de ese relacionamiento comercial, pero también el comenzar a cumplir, Henry, las obligaciones que fueron postergadas precisamente por pandemia. En ese orden de ideas, cuando se da el proceso de reactivación, uno intenta como empresario recuperar los clientes, ganarse nuevos clientes. Algunas empresas crearon nuevas unidades de negocio y hay un elemento que es primordial en esa reactivación, que es el recurso como tal, el dinero que se necesita para respaldar esos servicios o esos productos que se deben fabricar según la demanda. Pero resulta que nosotros hoy tenemos ya una capacidad instalada que se ha ido moviendo positivamente, y lo refleja, Henry, el tema de empleo. Hemos ido recuperando empleo perdido. Quizás todavía hay una tarea muy pendiente de un porcentaje importante, y no quedarnos solo con recuperar el empleo que perdimos, tenemos que evolucionar y generar nuevo empleo. Y por eso, Henry, también es muy importante que en este proceso de reactivación nosotros utilicemos los instrumentos que el gobierno ha dispuesto, y entre ellos algunos de esos instrumentos quedaron dentro de la reforma fiscal que se acaba de sancionar para cumplir a partir de hoy.
Gracias, mi doctora Rosemary. Aquí en la mesa de trabajo, tenemos juventud y que quiere a la pequeña y mediana empresa. Entonces, le tiene una preguntita a usted muy pequeñita, el doctor David Enrique Amorocho.
Doctora Rosemary, como siempre, un gusto tenerla aquí en la mesa de trabajo. Y pues, como somos jóvenes aquí en Impacto Económico, nos preocupan especialmente las problemáticas que acosan a la juventud. La pregunta es específicamente sobre el empleo joven. Para usted, desde el gremio, ¿qué importancia y qué impacto tiene sobre el empleo joven la pequeña y la mediana empresa en Colombia?
David, muy buena pregunta. Precisamente en este proceso de reactivación, ese instrumento que se está entregando, que cubre prácticamente el aporte a la seguridad social de un empleo formal, es una gran oportunidad para mejorar esa capacidad de reactivación que necesita precisamente de talento. Un talento que, como tú seguramente, David, tienen unas competencias mucho más actualizadas en un tema que a los mayorcitos nos cuesta trabajo, y es precisamente la tecnología. Hoy, por el teletrabajo, la virtualidad, exige un buen nivel de conocimiento tecnológico. No se necesita ser ingeniero de sistema, pero sí tener la mente abierta para que todos esos cursos que está entregando incluso el Ministerio de Tecnología se asimilen y se apliquen. Ustedes son muy unidos y acostumbrados al diario vivir con las redes sociales. Hoy las redes sociales son prácticamente la oficina virtual comercial de cualquier empresa. Una empresa que no utilice estos canales realmente pierde oportunidades de mercado. Y hoy hemos visto cómo esa virtualidad, el uso de tecnología, ha permitido que muchas personas logren crear pequeñas unidades de negocio, pequeños emprendimientos. Se han reinventado sin necesidad de buscar locales aparte, desde el mismo hogar. Las personas están generando buenos servicios y buenos productos a disposición del mercado en general.
Muchísimas gracias, doctora Rosemary, por tener claridad pues, con este tema de la población joven. Le hacemos otra pregunta, por favor. En la reforma tributaria que se sancionó hoy, 14 de febrero, por parte del presidente de la República, también denominada Ley de Inversión Social, después de este largo y consensuado debate que se generó desde antes del ministro y ahora con el que está el doctor José Manuel Destrepo, se logró finalmente que se incluyera una tarifa diferencial para MIPYMES, porque se hablaba de un impuesto de una sobretasa del 3%, el 35%, que daba una tarifa del 38%, y se incluyó una tarifa diferencial para MIPYMES, que es básicamente producto del consenso, no era tanto una propuesta gubernamental, pero quedó, y esa tarifa va a fluctuar entre el 1.8 y el 14%, que es sustancialmente menor a la que se tenía. Después de que sucediera esto, doctora Rosemary, ¿Cuál es la opinión que ustedes como gremio tienen sobre esta decisión tributaria y la importancia que ustedes creen que tenga para el sector de la pequeña y mediana industria una decisión como esta en estos momentos de recuperación y reactivación de la economía?
Bueno, Henry, primero para aclarar algo. El simple ya es un tributo que se montó y unifica varios impuestos y sí, que tiene como finalidad facilitarle a los más pequeños el ser formal, el corresponder fiscalmente a un costo más bajo. Lo que se hizo en esta sanción, en esta ley, que ya es una ley, es ampliar el techo de los ingresos que se consideraban en los diferentes grupos. Hay tres grupos específicos que considera el simple y que iba hasta 80.000 VT. Hoy lo llevaron hasta 100.000. Incluso la misma DIAN, en la misma reglamentación que haga del simple, puede incluso extender un poco más ese techo que se colocó de 100.000 VT. 100.000 VT, estamos hablando de un promedio de 3.000 y pico millones, o sea, 300 y pico millones por mes en ventas o en ingresos de una empresa de los diferentes sectores. Y van en tarifas que creo que la máxima no llega sino al 15%. ¿Cuál es el inconveniente que muchos empresarios le ven al simple, pero que nosotros como gremio estamos en la obligación de aclarar que es un análisis según la estructura y la actividad, y el gerente con el contador deben tomar la decisión? Y es que el simple se tasa sobre el ingreso total, mientras una renta es sobre la utilidad. ¿Qué pasa con la renta? Es una tarifa que quedó del 35, pero el simple, la más alta, es del 15. Pero el simple adicional te permite descontar el valor que tú hagas como aporte a pensión. Ya eso, el descuento es muy importante. Quiere decir que el simple le sirve de manera profunda, económicamente hablando, a las empresas que generen mayor número de empleos. O sea que aparte de la formalidad con el simple, se pretende también motivar la generación de empleo. O sea, las actividades que son intensivas en mano de obra van a tener más opción que aquellas que no lo son. En renta, porque al ampliar el techo a 100.000 VT, ahí va a caer el 90 y pico% de micros y pequeñas empresas. Pero nos queda por fuera la mediana empresa, que tampoco tiene la estructura que tiene una gran empresa y necesita también algo de apoyo. Nosotros desde Acopi, y ustedes escucharán en algunos medios, Acopi Bogotá específicamente, porque fueron quienes crearon la propuesta que se ha ido transformando, nosotros solicitamos una tarifa diferencial, venimos a años solicitando la tarifa diferencial y pedíamos para este proyecto de ley que si se iba a hacer una renta del 35%, a nosotros las MIPYMES nos dejaran la opción de un 33%, quiere decir 2 puntos porcentuales por debajo. No fue viable, pero con esto, Henry, simplemente nosotros lo que estamos reconociendo era que esto tenía que tener el menor número de artículos para que en un consenso que se dio anticipadamente pudiera ser aprobada rápidamente, porque todos sabemos las necesidades del subsidio a la nómina que tiene el sector empresarial, los instrumentos para generación de empleo, los instrumentos para la educación gratuita en los jóvenes y muchos subsidios que hoy necesita la población que ha perdido la oportunidad de ingreso. Quiere decir que nosotros, en términos general, como gremio, como país, debemos sentirnos tranquilos porque hemos hecho un gran esfuerzo que no podemos desperdiciar. Un poco más de esfuerzo, como lo ha asumido el sector empresarial, para seguir atendiendo todas estas necesidades sociales, pero se necesita algo, Henry, y que también lo pide el sector empresarial, y que debemos ser coherentes como país. Nosotros tenemos que trabajar bajo la certidumbre y la tranquilidad que todos los días vamos a podernos mover, porque toda empresa necesita una logística, toda empresa necesita comprar materias primas, tener los servicios públicos, que sus trabajadores puedan moverse apropiadamente y con seguridad a los lugares de trabajo. Quiere decir que ojalá ya ese paro nacional sea pasado, sea parte de una historia, que no se vuelva costumbre a repetirse, porque si nosotros sumamos paro tras paro, más el impacto del COVID, te aseguro, Henry, que muchas más empresas van a desaparecer, sobre todo aquellas que decimos defender, porque la empresa entre más pequeña es más vulnerable y más susceptible de desaparecer rápidamente.
Doctora Rosemary, qué panorama tan completo que usted ha dado. Al igual que usted, me queda una, la verdad, un sentir por la pequeña y media, por la mediana empresa sobre todo, pero ahorita vamos a hacer una pregunta a ver qué podría haber por ese lado en el tema tributario. Pero para darle un resumen a la muy buena exposición que usted acaba de hacer, la cobertura del régimen simple pasa de 80.000 VTs a 100.000 VTs. Y estamos hablando de empresas que tienen ventas inferiores a 3.700 millones, más o menos.
Perfecto. Más o menos.
Para que nuestro público quede exactamente enterado a manera muy rápida de este buen resumen que nos ha hecho nuestra presidente de ACOPI, en la cual también explica que esto quiere decir que se beneficia con esta tarifa diferencial casi al 97% de las micro y pequeñas empresas, pero deja el punto de que la mediana empresa queda un poco descubierta. Muy bien, seguimos con nuestra pregunta siguiente. ¿Qué opinión, doctora Rosemary, le merece a usted el descuento del ICA sobre el impuesto de renta y la favorabilidad que ello representa para el sector de las MIPYMES en materia fiscal?
Mira, primero, Henry, reconocer el ICA es un impuesto muy importante para las alcaldías, para los municipios, pero también es un impuesto que ha generado históricamente dificultades. ¿En qué sentido? Por la mala interpretación que los territorios le dan, la Secretaría de Hacienda le dan al recaudo de ese impuesto. Ese es un impuesto que genera dificultad cuando se trata de una empresa de servicio, porque el impuesto del ICA se tiene que pagar donde se presta el servicio. Quiere decir que si tú tomas un motor de una empresa ubicada en Soledad, pero que tu domicilio principal está en Barranquilla, tú le tienes que pagar ese impuesto, es donde prestas el servicio, allá en Soledad. Pero resulta que Barranquilla también te reclama el pago del impuesto. O sea, ahí hay una mala interpretación, y eso se da solo cuando es una actividad de servicio. ¿Qué vimos nosotros con esta ventaja que traíamos ya dentro del estatuto tributario? Que el gobierno era el que estaba reconociendo, recogiendo el ICA. Que esto nos facilita a nosotros o nos disminuye las posibilidades de tener esas malas interpretaciones en las empresas que tienen incluido el ICA dentro del mismo simple, porque ese es de las ventajas del simple. Hoy la ventaja, el cambio que se da es que antes podíamos descontarnos, era la totalidad, ahora es un porcentaje, la mitad. Sigue siendo un beneficio realmente, porque también nosotros tenemos como empresarios, como ciudadanos, ser coherentes con la realidad. Una transferencia del ICA en la totalidad estaba alrededor, si no estoy mal, creo que unos 7 billones de pesos. Al llevarlo a la mitad, ya el país se está ahorrando 3.5 billones que se necesitan precisamente para atender tantas necesidades sociales que hay, pero todavía le están dando una gabela al sector empresarial para que tenga ese beneficio. O sea, en términos general, yo creo es todos seguimos apostándole, y apostándole en gran medida es el sector empresarial, que por eso más adelante, Henry, seguramente cuando el país tenga las condiciones, nosotros tenemos que pensar en una reforma estructural, y una reforma estructural necesariamente va a tener que considerar nuevos aportantes para no seguir es sobre la carga fiscal sobre el sector empresarial.
Así es, doctora Rosemary, qué buen diagnóstico se hace. Y le quiero decir, en este programa nosotros propusimos que fuera el 100%. El gobierno lo ha querido hacer gradual, comenzó con el 50%, pero yo creo que comulgamos igual con esa misma posición. Y cerramos con esta pregunta, doctora Rosemary, que es para contestar muy rápido. ¿Cuál es su opinión como representante gremial acerca de mantener el descuento del 100% a los bienes de capital en la reforma tributaria recién sancionada como ley?
Cualquier descuento que sirva para motivar la fabricación, la generación de nuevas estructuras o más fuertes en el sector empresarial, de hacer reconversión tecnológica, son bienvenidas. Nosotros somos importadores, Henry. Entonces, muchas veces nos criticamos, somos importadores. Si tú importas materias primas para abastecer el mercado nacional, pero que un porcentaje de eso lo llevas también al mercado internacional, ahí la balanza se va generando un gran equilibrio. Pero cuando solamente nos dedicamos a importar para atender el mercado nacional, estamos dejando a un lado oportunidades que puede tener el mercado internacional y ahí se va generando un desbalance, ¿verdad?, comercialmente hablando. Entonces, yo diría que esto no hay que verlo con malos ojos, porque entre otras, ahí te lo relaciono con algo que no quedó, yo creo que no quedó dentro de la reforma, pero es una realidad. Nosotros como sector empresarial, a partir del próximo año, vamos a tener que asumir un costo sancionatorio si consumimos más del límite establecido en energía reactiva. Entonces, si eso sucede, o para que no suceda, mejor dicho, el sector empresarial tiene que hacer cambios tecnológicos en sus equipos. Tiene que tener equipos más amigables con el medio ambiente, más automatizados, de tecnología de punta. Quiere decir que tenemos que hacer inversiones muy representativas y que si tú lo miras, Henry, en estos momentos que estamos en una etapa de reactivación, va a ser un poco difícil. Así que, entre otras, eso sería una de las tareas que también tenemos nosotros pendientes con el Ministerio de Energía, que ojalá postergue una vez más ese sistema sancionatorio de energía reactiva.
Doctora Rosemary, no me queda sino presentarle nuevamente toda la entera gratitud de quienes estamos comprometidos en este programa y de la Universidad del Rosario como un todo por su gentileza de concedernos esta entrevista tan ilustrativa y en la que se demuestra cómo ustedes han hecho una sostenida lucha por encontrar una mejor posición en esta dura pandemia para un sector que lo merece y lo requiere tanto como es nuestra pequeña y mediana empresa. Doctora Rosemary, tenga la amabilidad y se despide de su público académico y de entidades gubernamentales que la escuchan y los que nos escuchan en el exterior, que nos hemos desde luego beneficiado totalmente de ese muy buen análisis, diagnóstico y perspectivas que usted presenta sobre este gremio que la tiene como presidente, que es la COPI. Muchas gracias, doctora Rosemary.
A ustedes, realmente nuestro agradecimiento.
Bueno, aló, listo.
Sí, nuestro agradecimiento a toda la comunidad empresarial.
Nelson, usted tiene la palabra. Aló, doctora Rosemary.
Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra en la guerra.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho y Heidi López. A David Enrique Amorocho Daza lo pueden seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden que dones y talentos quizás te lleven a la cima, pero la humildad te sostendrá en ella. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.